Vamos ahora a recordar otra cifra, la que nos proporcionaba el Ministerio de Sanidad ayer por la tarde, la de 855 nuevos positivos por COVID en nuestro país, la mayoría de ellos en las comunidades de Aragón y Cataluña. Además, en las últimas 24 horas, dos personas han fallecido por esta enfermedad. Vamos a saludar a José Antonio López Guerrero, que es virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Señor López Guerrero, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado.
¿Estamos ante una segunda ola?
Yo no lo diría así. Yo sé que tengo compañeros y compañeras virólogos, incluso de mi propio centro de investigación, que apuntan en esa dirección, pero yo creo que todavía estamos en las consecuencias lógicas de esta desescalada, quizás un poco precipitada. No se cumplieron los plazos que se habían marcado para cada fase, eso es cierto. El turismo apremiaba mucho y en ese sentido pues a lo mejor se cometió alguna precipitación, y estamos viendo casos aislados, pero estamos viendo los casos que estamos viendo son casos totales, es decir, son personas que se detectan, incluso en la mayoría son asintomáticos, mientras que en la ola de marzo prácticamente veíamos casos de personas que ingresaban en los hospitales. Estamos en una situación preocupante, estamos en una situación donde ya hay transmisión comunitaria en algunas regiones que, si no se controlan, y para ello hacen falta rastreadores y hacen falta una coordinación entre comunidades, entonces sí podríamos estaríamos en un puente que comunicaría la primera ola que ya hemos pasado con seguramente una segunda próxima ola.
Ayer el doctor Fernando Simón decía que no hay una transmisión descontrolada del virus. ¿Comparte sus palabras?
Pues por lo que estamos viendo en regiones concretas, en regiones concretas de Lérida, en Cataluña, en algunas zonas de Aragón, sí se está manifestando ya una transmisión comunitaria de difícil rastreo. Eso, pues de alguna forma, no es tener la situación controlada del todo. Se sabe más o menos ahora mismo las tres espadas de Damocles que tenemos en esta transición después de la primera ola, que es la irresponsabilidad de muchos grupos. En eso ha bajado la media a unos 40 años más o menos, es decir, estamos hablando de gente joven, que minusvaloran el poder todavía del virus, que, claro, apoyados por aquellas palabras muy desafortunada de un médico italiano diciendo que ya había pasado ya, que el virus ya había perdido su capacidad clínica, cosa que no es verdad, pues nos hemos dejado llevar por el entusiasmo. También el descontrol de muchos empresarios a la hora de contratar en zonas donde así se hacen temporeros, personas que trabajan de forma temporal en condiciones muy, muy lamentables de confinamiento, y el tráfico y el control de los pasajeros. Muchos virólogos llevamos anunciando algo que ahora mismo ha impuesto Austria, no Inglaterra, sino Austria, que es un control de PCR en origen. Ahora ya algunos países lo empiezan a decir, incluso hay empresarios en España que dicen: nosotros pagamos la PCR para que los viajes sean seguros. Si esto se implantara en toda Europa, los viajes serían seguros y no estaríamos sufriendo ahora mismo esta especie de boicot de algunos países a nuestro turismo.
¿Comparte entonces usted la decisión del gobierno británico de establecer una cuarentena para aquellos que viajen procedentes de España?
Pues no la comparto, y menos de ellos, que son uno de los países ahora mismo, iba a decir países de la Unión Europea, pero mentiría porque ya no son países de la Unión Europea, en una situación mucho más delicada. Hasta hace 3-4 días ni siquiera tenían la obligatoriedad de llevar mascarilla, ni siquiera en sitios problemáticos como sitios cerrados, y que también no lo impongan Bélgica, que han tenido una de las tasas de mortalidad más alta del mundo y tienen ahora mismo también brotes generalizados en todo su territorio, me parece intentar desviar la atención de sus propios problemas internos. Tampoco comparto las desafortunadas, desde mi punto de vista, siempre, claro, palabras de Fernando Simón diciendo que mejor, que si ellos mismos se autoexcluyen del turismo, mejor, menos controles que tenemos que hacer para los turistas de países conflictivos. Yo creo que es necesario un consenso y es necesario unos criterios claros de detección y de actuación en toda Europa y, por supuesto, en toda España, que tampoco lo tenemos y hay variaciones de unas comunidades a otra. Hay personas que ahora mismo no saben si salimos de una comunidad qué es lo que podemos hacer en la siguiente. Parece que estamos en estados de Estados Unidos.
En ese trabajo es fundamental la labor de los rastreadores de cada comunidad autónoma. No siempre hay coordinación, ¿no?, entre autonomías a nivel de rastreo.
Claro, ese es el serio, desde mi punto de vista, es un serio problema que ya en su momento se comentó y parecía que estaba todo claro cuando empezamos con la fase de la desescalada y ya desapareció oficialmente el criticado mando único y el estado de alarma, cuando ya se trasladó la responsabilidad a las comunidades autónomas. Pues algunos pensábamos que ese traslado no significaba descontrol ya y incomunicación entre comunidades. Yo pensé pensábamos que seguiría habiendo una comunicación fluida. Y eso incluía el contratar y el formar de forma eficiente a personal, a rastreadores, y no sustraerlos dentro del personal sanitario, que tienen que estar a otras cosas. Por ejemplo, en atención primaria, que es el primer punto de entrada de todos los casos. Estamos teniendo tasas de rastreadores muy por debajo, y además muy por debajo de la tasa media europea, en sitios conflictivos como en Barcelona, como en Madrid, que tenemos uno por cada 30.000 habitantes casi. Y hombre, decir que si hacen falta más ya se contratarán es un poco desafortunado. Es justamente lo contrario. Hay que tener rastreadores para evitar tener que sufrir brotes y luego tomar la decisión de contratarlos a posteriori. Creo que estamos muy por debajo de la media de uno de 4.000 o uno de 5.000, como se estén poniendo. Solamente unas pocas comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, creo recordar, están en ese ratio aceptable.
Hoy la Comunidad de Madrid va a presentar su plan de contingencia para luchar contra el COVID-19. ¿Qué medidas cree usted que se deberían de adoptar en nuestra región, medidas que todavía no se hayan tomado?
Pues reforzar la atención primaria, que, como digo, es la vía de entrada, y ello significa hablar seriamente y solucionar de una forma definitiva y satisfactoria los problemas que tienen nuestros más jóvenes sanitarios, el MIR, que nadie lo discutía su capacidad cuando se han jugado la vida en el punto álgido de la pandemia, y por desgracia muchos la han perdido. Reforzar y formar y reforzar con un ratio aceptable el número de rastreadores, que insisto que lo ideal sería uno por 4.000, vamos a dejarlo uno en 5.000 para que sea una media más europea, muy alejado de lo que tenemos. Hacer un seguimiento también en el ocio nocturno, se está demonizando y en parte pues es cierto que es uno de los focos de contagio más importante, pero decía un empresario, y yo lo puedo entender, que si una discoteca, por ejemplo, no cumple las medidas y tiene que ser cerrada o sancionada, pues que se le aplique a esa discoteca. Igual que si una oficina de trabajadores tiene un brote, no por ello se van a cerrar todas las oficinas. Es un equilibrio muy complicado entre favorecer el sector empresarial de ocio, que depende de nuestra comunidad o España en general, y lo que es la medida sanitaria. Pero eso hay que regularlo de forma clara también. Y sobre todo hacer mucha pedagogía. Tenemos que llenar las redes sociales, que es lo que entienden nuestros jóvenes, de anuncios, de decir que no están a salvo de tener patologías por el COVID. Yo he visto pulmones de fallecidos con menos de 30 años, con una neumonía bilateral tremendo. O sea, que realmente el virus sigue siendo virulento y es responsabilidad de todos tenerlo en cuenta.
¿Por qué los jóvenes son, digamos, los menos concienciados ante la gravedad del COVID?
Pues porque le hemos vendido muy bien la moto. Le hemos vendido la moto de que son los menos sensibles al virus, de que realmente, y es cierto, en una gran mayoría de nuestros jóvenes el virus es asintomático. No son conscientes que no tienen que sufrir ellos las consecuencias de la infección, y sí sus familiares. Vivimos en una sociedad muy alejada de las sociedades nórdicas, donde, y yo lo he vivido porque me he criado en Alemania, donde prácticamente a los 18 años te hacen una fiesta de despedida y te echan de casa y ya vives independiente. Aquí tenemos dos y tres generaciones viviendo en casas pequeñas, por lo tanto la transmisión dentro del hogar es una de la más frecuente que hay ahora en España, y eso claramente se transmite a través de los jóvenes. Pues bueno, pues eso, pues son jóvenes, yo tengo dos hijos en esa edad, piensa que que ya han pasado lo que tenían que haber pasado con con las 2 meses prácticamente de cuarentena, y que ya no depende de ellos el hecho de controlar la pandemia, entre otras cosas porque no se hace pedagogía, no se hacen anuncios que indiquen claramente que sí es responsabilidad de ellos. Entonces, pues está en ellos, y por desgracia es una vía de transmisión junto con la de los temporeros y junto con la de la falta de control estrictos las vías de entrada a España, como los aeropuertos. Son, como digo, ahora mismo las tres debilidades que tenemos en nuestro
¿Usted
país.
Es partidario entonces de hacer campañas como se han hecho, por ejemplo, para que la gente no fume en las cajetillas, mostrando pulmones de personas con enfermedades respiratorias, para así concienciar a ese colectivo de la población que todavía se piensa que esto del COVID no es una cosa seria?
Pues absolutamente. Hay un anuncio muy tierno y que todos conocemos ya, porque se ha hecho viral el anuncio, un anuncio de la comunidad canaria, donde se ve como pues una familia joven van a visitar a un pariente ya vulnerable, y este hombre acaba en hospital. Todos los que tenemos cierta edad tenemos en nuestro acervo, digo, social, genético, aquello de esto sí da, esto no da, póntelo, pónselo. Realmente efectivo. También se hizo campaña en su momento, también por el uso del cinturón. O sea, que esto, aunque el símil parezca un poco frívolo, es lo de la zanahoria y el látigo con el caballo. Por una parte, hacer pedagogía clara en los medios donde nuestros jóvenes ahora mismo más entienden, aparte de en televisión y en radio, en todas las redes sociales. Y a decir todas, me refiero a todas, desde Twitter, tal, Instagram. Y por otra parte, dejar claro que el incumplimiento de las normativas, el hacer un botellón puede salir caro, el hacer fiestas que incumplan las normativas puede salir caro, a que tenemos que jugar realmente con las dos bazas de esta baraja, de esta jugada.
Por último, usted como virólogo, ¿es optimista ante lo que pueda pasar de aquí a Navidades?
Como virólogo estoy expectante de toda la información sobre secuenciación masiva que están haciendo de secuencia genómica del virus. Todavía siguen indicando estas secuencias que el virus sigue activo, que está variando poco. Hay algunas publicaciones, incluso de grupos españoles, que indican que parece que se está afianzando alguna mutación que iría en la dirección de pérdida de virulencia del virus, pero todavía estamos lejos de que eso se haya convertido en algo general para decir que el virus realmente molecularmente ha perdido virulencia. Entonces, como virólogo, quiero creer que realmente estamos en mejores condiciones que hace un mes. Cada mes estamos en mejor condición que el mes anterior. En desarrollo de posibles fármacos y cócteles de fármacos más específicos. No soy tan optimista y ojalá me equivoque. Me gustaría perder una apuesta millonaria con alguien apostando porque vamos a tener una vacuna con el turrón. Pero ahí sí que no soy tan optimista. Si queremos tener una vacuna segura y una vacuna eficaz, que algo que todavía no se ha aprobado en fase 3, que ya se esté construyendo, que ya se esté fabricando, quiero decir, hablo de la vacuna de AstraZeneca e Instituto Jenner en Oxford. Son vacunas que ellos mismos dicen que quizás hagan falta varias dosis. Ellos mismos anuncian que quizás sean una vacuna temporal a la espera de una vacuna más definitiva. En ese ámbito no soy tan optimista, pero como digo, sí. Estoy esperanzado de que cada mes que pasa sabemos más. Hay todavía cosas que faltan por definir, como cuánto dura la inmunidad una vez que hemos pasado por la infección, si podemos sufrir una reinfección infectocontagiosa una vez que hemos pasado por ese periodo de inmunidad. En fin, hay muchas lagunas por hacer y mucho trabajo todavía por delante.
José Antonio López Guerrero, virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid y feliz martes.
Un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros.